romàntica, cine pas exòtica.
El que feu que no dormiu és moment per la secció La ciència avanza, que és una barbaritat. Avui saludem a Miguel Artime, que és un dels membres d'Amazings i també del blog MichaelKnight.es. Miguel, muy buenas noches, ¿qué tal?
Muy buenas noches, Crisol. Pues muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Pues encantado de oírte. Bienvenido a la sección porque hemos hablado ya con Antonio y solo nos faltabas tú.
Sí, sí. Soy primerizo en esto. No, trátame bien, que soy una doncella.
Bueno, pues encantados de que estés aquí.
Igualmente.
Cada semana desde Amazings y vuestros blogs, pues nos hacéis la ciencia más divertida. Hoy empezamos por una notición, una de esas noticias que no sé, nos vas a valorar si realmente es tan importante o no, que es este hallazgo de vida dentro del arsénico, ¿no? ¿Cómo funciona eso?
Sí, bueno, esta noticia la verdad que da para hablar tanto de sí, que de hecho voy a hablar desde los dos puntos de vista, ¿no? De cómo nos lo anunció la NASA.
¿Sí?
Y cómo más tarde hemos visto, o mucha gente está pensando, que la NASA lo que nos hizo fue meternos un gol por toda la escuadra, ¿no?
A ver, a ver.
Entonces, bueno, empezamos por el principio. La NASA, me parece que fue el día 2 de este mismo mes, dio una rueda de prensa y anunció, bueno, previamente ya había calentado el partido, por decirlo de alguna manera, diciendo que habían descubierto algo, bueno, pues impresionante, que tendría una gran implicación en la búsqueda de vida extraterrestre.
Claro, estaban ya preparando mucho y creando muchas expectativas, sobre todo la palabra extraterrestre, ¿verdad? Tú metes la palabra extraterrestre y relaciona con ciencia y, bueno, pues ahí
exactamente.
Todo el mundo atento. ¿Y qué?
Bueno, pues eso, en el momento en que la gente oyó la palabra extraterrestre, como bien dices tú, pues todo el mundo se empezó a calentar, hubo unas grandes expectativas, y bueno, sobre todo los aficionados a la ufología y a todas estas cosas, ¿no? Que pensaban, bueno, por fin la NASA va a dejar salir al extraterrestre este congelado que tienen en el área 51 y todo esto, ¿no? Y
luego, al fin pues, va a salir, ¿no?
Por fin va a salir, siempre lo supimos, pero ahora se va a saber de una vez. Y bueno, pues nada, no tuvo nada que ver con esto. La noticia en sí fue muy interesante, pero no tenía nada que ver con esto. En el fondo era algo tan sencillo como hablar de una bacteria extremófila, que son pues esto, unos seres vivos que viven en ambientes extremos, como su propio nombre dice, y que habitaba en un lago en California, el lago Mono. Y es un lago con unas características especiales, no desagua, el agua se concentra ahí y tiene unos altos contenidos en arsénico, ¿no? El arsénico es uno de los primeros venenos que se te vienen a la mente, ¿no? Cuando piensas, ¿cómo voy a matar a mi suegra? Pues el arsénico es uno de estos que te vienen primero a la mente.
Bueno, y entonces, claro, se han hecho incluso las películas, ¿verdad? Arsénico por compasión.
Exactamente.
Lo tenemos muy integrado. Entonces, se demuestra que puede haber vida ahí, pero ¿esto qué tiene que ver con el hecho extraterrestre?
Bueno, es una buena pregunta. A ver, resulta que nos lo enseñaron en la escuela desde pequeños. Los seres vivos se componían en su mayor parte de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Entre ellos está el fósforo, como ves, ¿no? Bueno, pues el fósforo pensábamos que era algo, todavía la gente piensa que es algo indispensable en nuestro metabolismo. Por varias funciones, ¿no? Entre ellas está la de dar estructura al ADN y al ARN.
Sin fósforo no puede haber vida.
Sí.
Lo que nos habían dicho hasta ahora. Entonces, eso demostraría que sí y claro, y la relación, decíamos, con el extraterrestre, ¿cómo han vendido eso los de la NASA?
Bueno, pues entonces resulta que si la NASA cree que ahora esta bacteria puede sustituir el fósforo por el arsénico, que como te decía yo pensábamos que era un veneno, si resulta que la vida en nuestro propio planeta no cumple, los 10 mandamientos,
claro.
Eso podría implicar que la vida es mucho más sencilla, que se puede surgir en condiciones muchas más extremas y que podríamos incluso estar perdiéndonos formas de vida que no lográramos reconocer, porque no cumplía el patrón que estaba predestinado, que pensábamos que era invariable. Y por eso de ahí quisieron hacer un lazo con, pues oye, si nos vamos a Marte, nos vamos a otros planetas ahí fuera, es probable que a lo mejor encontremos vida basada en fósforo. Digo, perdón, en fósforo, en arsénico.
Un paso atrevido, ¿no?
Exactamente.
Y ha habido muchas reacciones a este anuncio, han tildado también a los investigadores pues de exagerar, ¿no?
Exactamente, sí. Como te decía, yo creo que se ha calentado un poco en la noticia, porque tampoco es una noticia importante desde el punto de vista astrobiológico, pero que esto de mentar a los extraterrestres, a la astrobiología, Y bueno,
ha sonado un poco oportunista, ¿no? Lo de meter el hecho extraterrestre en sí, claro.
De hecho, hay gente que piensa que simplemente la NASA ahora mismo necesitaba dar una noticia un poco más importante de la cuenta para conseguir financiación, porque ya sabes que la administración Obama, pues con los tiempos de crisis que corren, ha recortado mucho el presupuesto de la Agencia Espacial Americana, ¿no?
O sea que entonces, por ahí podría estar la historia,
sí,
¿eh?
Sí, por ahí podría estar la historia, y no solamente por ahí, vamos, es que luego resulta que otros científicos han dicho, ya no lo digo los aficionados como nosotros, otros científicos han pensado que el estudio, pues que no es todo lo riguroso que debiera, y que de hecho, pues que falta por demostrar que el arsénico en esta bacteria cumple alguna función. Uh-huh. Porque, de hecho, el segundo artículo que queríamos tratar, que lo ha escrito nuestro compañero José Miguel Mulet, que se titula ArseniLeaks, haciendo un poco un juego de palabras con todo esto de WikiLeaks, que está tan de moda, pues se habla de que unos orgánulos dentro de la célula, de las células que se llaman las vacuolas,
¿sí?
Y que actúan un poco como bolsa de la basura, es decir, cuando la bacteria está rodeada de algo que no le gusta y que se tiene que tragar por narices, pues lo que hace es guardarlo en la vacuola, ¿no? Que es una especie, como te digo, de cubo de la basura. Resulta que este trabajo en el que se dice que las bacterias, estas bacterias que viven en el lago Mono, podrían estar incorporando el arsénico a su propio metabolismo, pues en el fondo podría quedar en simplemente que es que no les queda más remedio que tragarla, pero la almacenan en las vacuolas para librarse de ellas en cuanto puedan.
Por lo tanto, rebajan un poco la importancia del hallazgo, ¿no?
Exactamente.
Muy bien. Hablabas de WikiLeaks y al hilo de la actualidad, también nos quieres hablar de WikiLeaks y su relación con el laboratorio Grifols de Barcelona, porque señalan este laboratorio como estratégico. Según los Estados Unidos, dice que este laboratorio es estratégico. ¿Por qué?
Pues sí, es que nos ha pillado a todos un poco como de sorpresa, ¿no? Resulta que está entre los lugares estratégicos que señala Estados Unidos, hay sitios tan normales o tan básicos como el Estrecho de Gibraltar, que, bueno, no hace falta ser muy inteligente para ver la importancia estratégica, o como un gasoducto que une España con Argelia. Y el tercer punto era este, el Instituto Grifols en Barcelona, y todos nos hemos quedado un poco así asustados, madre mía, ¿qué tiene esta gente aquí en Barcelona? Por cierto, que les he llamado hoy, quiero tratar un poco más el tema en profundidad, pero sí, no he podido hablar con la persona, la semana que viene sale algo más. Y bueno, resulta que nos enteramos que en este laboratorio, en su sede en Barcelona, se fabrica la inmunoglobulina, que menudo nombrecito.
Sí, sí.
Inmunoglobulina, que vienen a ser anticuerpos, simplemente. O sea, es que los anticuerpos son estas sustancias que el cuerpo tiene para combatir a los agentes que le atacan. Uh-huh. Y bueno, lo que hacen en este laboratorio es pues captar el mayor espectro posible de anticuerpos de un montón de donantes, por cierto, que esa es una de las preguntas que les quiero hacer, si los donantes cobran o no cobran, y preparar una especie de tratamiento a tope que pueda combatir a todas las enfermedades que afectan al sistema inmune. Uh-huh. Y lo deben de estar haciendo muy bien cuando los Estados Unidos tienen tanto interés en este laboratorio, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues sí, sí. Es una buena noticia que este instituto, decíamos o Grifols debe ser, pues debe que realmente pues se toma tan en serio. Se utiliza en las transmisiones de sangre para civiles este plasma, ¿no? El plasma.
Sí, esta es otra. Es una multinacional creada aquí en España. Bueno, es una multinacional catalana. De hecho, un holding que tiene sedes en más de 90 países, ¿no? Y entre ellas está Estados Unidos. Y están creando, yo no sé si está operativa o no, pero están creando una gran filial en Estados Unidos donde se está produciendo el plasma sanguíneo que utilizan muchos civiles y sobre todo los soldados, la US Army, ¿no? Que puede que por ahí también venga la importancia estratégica que los estadounidenses le están dando.
Pues esta es una de las noticias, también os recomendamos que si queréis emplear información, como siempre, a través del Facebook del Que Feu Que No Dormiu y de amazings.es podéis encontrar toda esta información. ¿Qué más nos traes?
Pues a ver, ¿qué más os traigo? Pues podemos hablar de los transgénicos, que es un tema que causa mucha controversia, sobre todo cuando piensas en ese gran monstruo de multinacional que es Monsanto, ¿no? Al que muchos ven como la encarnación del mal, como el infierno aquí en la Tierra, pero no vamos a hablar sobre las sobre la dudosa ética de esta empresa, ¿no? De cómo funciona, de cómo trata de vender sus productos a los agricultores, sino de algo mucho más amable, ¿no? Vamos a hablar de la cara amable de los transgénicos, y vamos a hablar del molecular farming, farming con pH.
Sí, o sea, son plantas que vacunan, se ha titulado así el post que habéis colgado.
Es otro post de José Miguel Mulet, por cierto, sí. Que es nuestro experto en estos asuntos. Y la verdad que me parece muy interesante porque habla de uno de los grandes problemas cuando se emprenden campañas de vacunación en el tercer mundo. Es que, bueno, primero tienes que enfrentarte con las mafias locales, tienes que lograr que los productos sanitarios lleguen hasta su destino en buen estado, que estén refrigerados, y una vez allí tener el personal adecuado que sepa administrar las vacunas, que no reutilice jeringuillas, etcétera, ¿no?
¿Y esta línea de trabajo en qué consiste exactamente?
Bueno, pues esta línea de trabajo consiste en crear vacunas, o sea, que las propias plantas creen la vacuna que tú quieres administrar allí in situ. Con lo cual, pues es mucho más fácil, porque bastaría con enviar a una persona con semillas.
Claro, y a partir de aquí es mucho mucho más sencillo que no imaginamos pues fabricar ese medicamento en un laboratorio, etcétera, ¿no?
Exactamente. Pues eso, imagínate que vas para allá para tratar, pues yo qué sé, hepatitis B, y vas con unas semillas de una lechuga. Y te pones a plantar esas lechugas allí, y cuando obtienes la primera cosecha, se las das a comer a la gente, a los que tienen el riesgo de padecer esta enfermedad, y tan fácil como eso se consiguen vacunar, ¿no?
Y este ejemplo es en el que están trabajando, en una variedad de lechuga que inmuniza contra la hepatitis B.
Bueno, en el artículo quedan todo un poco más especificado. Esto te lo he dicho yo sobre la marcha. Sé que sí, hablan de una lechuga que inmuniza contra hepatitis B y o de usar también patatas y tomates que protegen del cólera, ¿no?
Sí.
Que esto podría venir estupendamente ahora en Haití con la que está cayendo.
Claro, sí. Pues realmente es de esas cosas, ¿verdad?, que te cambian totalmente la perspectiva.
Exactamente, sí. Como te decía, es la cara amable de los transgénicos. Es una buena idea. Y podría salvar muchas vidas y hacer pues esto de la medicina que llegara mucho más lejos y de una manera mucho más sencilla.
Plantas que vacunan. Muy curioso este post también que se puede encontrar en Amazings. Y finalmente hablamos de un planeta rico en carbono recién descubierto, pero poco lejos, ¿no?
Sí, está a unos 800 años luz. Sí. No es que podamos ir tú y yo ahora con...
En un fin de semana no...
En 600 a cogernos, porque de hecho había un lector, esto lo he publicado Michael Nye en mi blog, de hecho había un lector que al oír que el planeta era rico en hidrocarburos, decía, bueno, nos vamos allí con el bidón vacío, llenamos de gasolina y volvemos.
Claro.
Bueno, es un poco lejos para hacer esto, ¿no?
Bien. Esto, lo de los descubrimientos de planetas, y es también de esas cosas que nos llaman mucho la atención, ¿verdad?
Pues sí. Sí, la verdad que, bueno, igual que te comentaba antes lo del arsénico y el fósforo, ¿no? Que uno tiene ya pensado, tiene sus esquemas montados y se cree que pues las cosas son blancas o negras y siempre viene la naturaleza y te sorprende, ¿no? Y en este caso pues ha pasado así. Resulta que si yo te digo que la Tierra no es un planeta rico en carbono, pues te quedas un poco asustado. Dices tú, pero si el carbono es el compuesto fundamental de la vida. Y aquí solamente... en humanos ya somos una burrada, unos 6.000 y pico millones de humanos, ¿no?
Sí, sí. O sea que en comparación con este planeta, hay en la Tierra tenemos poco carbono.
No, es que esto es una cosa distinta. A ver, en la Tierra hay carbono que forma parte de los seres vivos o de las reservas de combustibles fósiles que también han venido a través de seres vivos, ¿no?, en la antigüedad. Pero si nos ponemos a hablar geológicamente, si ponemos a pensar en el suelo que pisamos,
¿sí?,
realmente el 50%, casi el 50% de la composición del suelo que pisamos es oxígeno. Y es curioso porque si te pregunto por el oxígeno, pues se te va a la mente enseguida a la atmósfera. Es que es donde está. Pues sí, está en la atmósfera, por supuesto. Pero también encerrado en el silicato que forma las rocas, ¿no? Y casi el 50% del suelo, como te decía, está formado por silicatos y es muy rico en oxígeno.
Pues cambiamos, sí, esta perspectiva que nos decías. Y este planeta del que nos querías hablar, este sí que es muy rico en carbono, ¿no?
Este se llama WASP-12b. Sí. Y está ya, como te decía, muy lejos, en una estrella, girando alrededor de una estrella a 800 años luz, en la constelación Auriga. Bueno, este, alrededor de este planeta, los científicos han estudiado el fulgor planetario, digamos, en su espectro infrarrojo, y han descubierto muchas moléculas en su aire que transportan carbono, específicamente metano y monóxido de carbono. Lo que significa que, pues este planeta es un gigante gaseoso, como nuestro Júpiter, ¿no? Uh-huh. Es una bola de gas caliente, y está muy, muy cerca de su estrella madre, tan cerca que, la superficie está, su temperatura se mide, me parece que son 2.000 grados centígrados, está realmente caliente. Pero bueno, como te digo, hay abundancia de moléculas que transportan el carbono, por lo cual los científicos creen que en el interior del planeta, en vez de haber silicatos como ocurre en la Tierra, pues podría haber carburos, que un carburo es una unión de carbono y metal, con lo cual este planeta geológicamente sí podría ser rico en carbono, y es algo que no se había visto hasta ahora, desde luego no en nuestro sistema solar.
Uh-huh. Pues esta es la novedad, de siempre sorprendiéndonos, como a través de Amazing, en este caso también de michaelknight.es, este planeta que de momento le han puesto nombre o no.
Bueno, como te decía, la estrella madre se llama WASP-12,
sí.
Y en astronomía, cuando se descubre un exoplaneta alrededor girando de una estrella, lo que hace es se le añade una letra al nombre de su estrella madre.
Será WASP-12b, esto, ¿no?
12b, y no empiezas por la A, que esto es algo que siempre he querido preguntarle a los astrónomos. ¿Por qué el primer planeta no lo llamas A? Por alguna razón siempre empiezan por la B.
Ah, muy bien. Perfecto, pues nos apuntamos a este nuevo planeta, WASP-12b. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, Miguel, un placer y hasta la próxima. Un saludo. Adiós.
Nos vemos.